todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, muy, muy buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a lo que es el penúltimo año del ciclo 2021 de la TISA, el programa de la educación, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de las educadoras y los educadores de la Provincia de Córdoba. Estamos llegando ya al final de este ciclo, de este segundo año pandémico, poco mejor, bastante podríamos decir, que lo que fue el año 2020. Qué volando que ha pasado este año, Oscar. Yo no sé si tenés la misma impresión, pero para mí pasó más rápido que el año pasado.
Ha pasado,
¿no?
Rápido. Buen día a la audiencia. Ha pasado rápido, sí, la verdad, pero como digo, pesa como dos años juntos.
Es como, ¿no? una unidad pedagógica.
Como que no cerramos el año pasado. Sí, es verdad. Así que, pero estamos cerrando el ciclo de la TISA, el número 33.
Así es.
Temporada 33, este es el penúltimo programa. Ya desde ya recordamos que la semana que viene vamos a estar en vivo por streaming, además de por la 580 Universidad y todas las radios que nos replican en toda la provincia. El vivo va a ser desde el patio de la memoria de nuestra sede sindical. Bien. Y ahí vamos a compartir a través de la radio, obviamente, toda la información, los audios, la música en vivo. Uh-huh. ¿Puedo adelantar la producción?
Música en vivo. ¿A quién tenemos?
Adelantar? Paola Bernal nos va a
acompañar. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo,
vivo.
Paola!
Vamos a escuchar un par de temitas de,
qué bueno, qué bueno,
de su vivo. Allí ella solita con su bombo, como suele hacerlo con mucha fuerza, nos va a acompañar en la musicalización. Y vamos a tener también a través de las redes, del YouTube oficial de UPC y del Facebook, vamos a tener imágenes de todo lo que ha sido el año en cuanto a las actividades gremiales, también de nuestros espacios, de nuestras obras, de cómo están avanzando las obras, por ejemplo, en Los Cocos. Uh-huh. Y bueno, vamos a compartir una linda hora de programa de radio y multimedia.
Mira qué bueno.
Con streaming simultáneo. Así que...
Bueno, todo un desafío, ¿eh? Todo un desafío para la semana que viene, para el programa de cierre de esta temporada número 33. Hoy en el penúltimo, bueno, estamos en tiempo de balance, los últimos balances que nos quedan, ¿no?
Así es, y como estamos ya presagiando lo que va a ser el próximo miércoles 15, la última asamblea del año y el regreso a la presencialidad de las asambleas, vamos a hablar con Mario Sosa, el secretario de actas de la Junta Ejecutiva Central, con quien vamos a charlar sobre esta asamblea, pero también le vamos a preguntar algunos datos y aspectos sobre su trabajo, sobre su área, sobre su secretaría de actas durante el 2021.
Bien, y también vamos a estar hablando con Graciela Estrasorier por el tema asuntos previsionales y algunas reflexiones de nivel secundario, ¿no?
Exactamente, como lo hemos hecho en los últimos programas, utilizando nuestro estudio de grabación, nos hemos sentado con ellos y hemos charlado sobre su trabajo en el año y el extracto que desde producción Paula Marini pudo hacer de estas entrevistas, la pasamos aquí en la radio. En este caso, asuntos previsionales y nivel secundario y modalidades educativas. Uh-huh. No son en ese orden, es en el orden inverso, pero vamos a escucharlos a ellos. Y todas las demás áreas que hemos grabado están, junto con estas, en el canal de podcast, UPC Podcast, para que quien los quiera escuchar.
Ahí están todos los balances hechos por los responsables de cada una de las áreas. Bueno, de todo eso y mucho más, va la TISA que está comenzando de esta manera.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, y estamos en línea con quien es el secretario de actas de UPC. Varias cosas para charlar con él. Se viene la última asamblea del año, la que por otra parte será la primera presencial desde la pandemia. Vamos a estar hablando también del tema de niveles de afiliación y demás. Está Mario Sosa en línea, como decíamos, secretario de actas. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Un gusto poder escucharlo y también darle un saludo a todos los compañeros y compañeras que están con ustedes y a los compañeros afiliados.
Bueno, Mario, ¿cómo ha sido el trabajo en este año 2021? Siempre bromeamos un poco con Oscar de que parece una continuidad pedagógica 2020-2021, porque el balance hay que hacerlo más extensivo. ¿Cómo ha sido el trabajo en la Secretaría a tu cargo?
Y la verdad que cuando comienza la pandemia, todos empezamos con un trabajo virtual complejo, nuevo, novedoso, tuvimos que acomodar toda la nueva situación y bueno, el contacto con los afiliados empezó de alguna manera a ser por distintos medios y bueno, la secretaría nuestra pudimos conformar un gran equipo en el año 2020, en el año 2021 con las compañeras que están en la secretaría. En el 2020 estuvo Silvia y Janina, uh-huh. En el 2021 estuvo Lucila y Daniel. Y la uh-huh. verdad es que, bueno, muchas demandas, la gente queriendo comunicarse, queriendo saber, queriendo, en algunos casos tenemos afiliados que son jubilados nacionales, y son privados y distintas situaciones que querían mantener su cuota de afiliación al día para poder tener la atención médica en el centro de salud, que no paró uh-huh. nunca, en la farmacia, que no paró nunca, y en la Secretaría de Afiliaciones ya en el mes de abril, comienzo de mayo del 2020, no hemos parado también, ya volvimos a la presencialidad con un horario en sus momentos reducido, pero ya este año 2020 ya arrancamos con un horario prácticamente completo.
Bien.
En el 2021.
Mario, a propósito, tocaste el tema afiliaciones. ¿Cómo ha sido? Sabemos que todo tipo de compromiso en estos tiempos tan complejos suelen ser difíciles de mantener. ¿Cómo fueron los niveles de afiliación en este contexto?
Sí, estuvimos en el 2020, lo que se ve expresado en una memoria, justamente viene después lo de la asamblea, tuvimos una baja de afiliación. Compañeros que por distintos motivos, también con algunos, aduciendo algunos problemas políticos, algunos problemas financieros y económicos que les había complicado mucho porque en el grupo familiar se dieron distintas situaciones que los obligaba temporariamente a desafiliarse. Uh-huh. Pero en este año 2021 la afiliación se fue recuperando y bueno, por suerte se ve equilibrando con respecto al comienzo de la pandemia.
Uh-huh. Se viene la última asamblea del año y que por otro lado, curiosamente, va a ser la primera presencial, ¿no? ¿Cómo la están organizando y demás?
Sí, la asamblea, bueno, en reunión de junta y a pedido también de los compañeros secretarios, compañeros y compañeras secretarias general también. Bueno, era necesario hacer esta asamblea presencial. La estamos organizando en el instituto, donde obviamente el salón tiene una cierta capacidad, por eso van a estar en el salón los compañeros que se han acreditado, los departamentales, miembros de junta, los que tienen que estar, y los demás compañeros que suelen participar, también son presenciales y de manera, digamos, normal, vamos a colocar un sistema de sonido para que en el pasillo o en el patio del instituto puedan escuchar a los disertantes o a los compañeros que se expresen en la asamblea. Uh-huh. Así que está todo organizado, está todo convocado. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la memoria 2020 y ahí se ve reflejado todo el trabajo durante ese año de toda la secretaría. Uh-huh. Así que está todo dispuesto y también, bueno, obviamente analizar la situación nacional, provincial, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político y en cuanto a las expectativas nuestras para encarar lo que se viene en 2022.
A propósito de eso, ¿qué previsiones tenés para el año que viene, tienen para el año que viene?
No, justamente, nosotros hemos comenzado un debate en la Junta Ejecutiva y también están todos los compañeros de las delegaciones, compañeros y compañeras, secretarios y secretarias generales, que están trabajando con los cuerpos delegados, con los docentes, para ver ante esta semejante crisis que estamos atravesando, entre la pandemia y la recuperación del país, cómo poder afrontar este año 2022 con, digamos, con la gran crisis económica que hay. Estamos todos expectantes para que el país despegue, para que el país empiece nuevamente a tener una estabilidad que por ahora no la tenemos. Así que, como te digo, Daniel, vamos a discutir con los delegados, vamos a discutir con la asamblea para poder juntos poder construir una propuesta para poder afrontar lo que se nos viene en 2022 en cuanto a discusiones salariales y laborales. Así que bueno, esa es la perspectiva nuestra, de seguir trabajando para los afiliados y para todos los docentes de Córdoba que representamos como UFC.
Bien. Bueno, si quisieras destacar algo de este 2021 que te haya llamado la atención o que en todo caso valga la pena en este tiempo de balance destacar.
No, lo importante, si se puede destacar algo, Daniel, es que al parecer la mayoría de los ciudadanos tomó conciencia de la importancia de la vacunación. Uh-huh. Eso, la verdad que se han vacunado tantos compañeros, compañeras, niños, adolescentes, y eso de alguna manera da alguna fortaleza y también evidentemente nos invita a seguir cuidándonos, aunque esto no pasó, hay que seguir con los cuidados, pero ha sido muy bueno esto de que haya habido vacunas, de que nos hayamos podido vacunar, y si hay compañeros y compañeras que ya tienen incluso la tercera dosis, para poder cuidarnos, protegernos y cuidar la vida, ¿no? Uh-huh. Lo más importante, la salud, la vida, y ese esquema, como te digo, de vacunaciones, particularmente en Córdoba, en el país, es muy importante. Uh-huh. Así que esa es una de las cosas destacables. Y en cuanto al trabajo específico de nuestra secretaría, también quiero destacar la labor de este año de Janine y Lucila, que son los compañeros que trabajan en mi oficina, la gran tarea y también rescatar la manera que hemos podido trabajar junto con las otras secretarías, unificando bases de datos, trabajando en mejorar los servicios, en estar en contacto con los docentes afiliados virtualmente y presencialmente, hemos atendido público siempre, y la verdad que se está haciendo un gran trabajo en la UPC, acompañado de todo lo que es la Junta Ejecutiva, para poder trabajar mejor y estar más cerca de los afiliados. Uh-huh. Así que ese es destacable, el empeño, el trabajo y lo polifacético que le voy a decir, porque está en todo. Uh-huh. Eso es lo que destaco y la verdad que nos llena de satisfacción.
Muy bien. Mario, que tengas un excelente cierre de año y que tengas un excelente 2022 y gracias por esta charla, ¿eh?
Gracias, Daniel, y para ti también y para todos los compañeros, para todos los afiliados y en general para todo el pueblo cordobés, que tengan un excelente año y que volvamos a estar de pie y un país que vuelva a crecer para que todos podamos tener la dignidad de ser laburante y poder tener un trabajo digno y seguir luchando en el medio que haga falta para lograr cosas que todavía nos faltan.
Muy bien. Gracias a mí. Ahí estaba, secretario de actas de UPC, Mario Sosa.
Entrá a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Lo que llega es León Gieco junto a Gustavo Santaolalla, La Amistad.
Cerramos todo con candado, con los amigos que se fueron a países muy lejanos. Y con la llave que tenemos, nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos. Había un juego con amigos que era subir a lo más alto la colina de la vida.
que piensa que el mundo se cambia hablando con el culo en un sillón. Gasta las horas que tiene y con filosa lengua entretiene al más tonto del montón.
Pasaba León Gieco y Gustavo Santaolalla con La Amistad.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, a ver las novedades que tenemos. El 16 de diciembre, esto es la semana que viene, se van a publicar las listas de orden de mérito provisorias del 2022 para secundario.
Exactamente, algo que se estaba esperando con ansias, que había por ahí incertidumbre si llegaban a terminarlas a las provisorias este año, pues ya están, por lo menos para que vayan revisando los interesados que se escribieron y pidiendo las correcciones de ser necesario. Se trata de la lista correspondiente a horas cátedras, cargos de base, cargos jerárquicos, no directivos, PIT, cargos directivos y cargos de inspector en nivel secundario y orientada técnica y técnica. Los cargos a cubrir corresponden a la convocatoria que estuvo abierta entre el mes de julio y agosto de este año. Las consultas y reclamos sobre las listas de todos los niveles pueden hacerse a través del CIDI, que es donde se encuentran estas listas. Y le anunciamos a la gente de inicial y primario que en febrero, desde el primero de febrero, anuncia el gobierno que van a estar disponibles los provisorios de ese nivel. Bien. Por ahora, los que se van a publicar el próximo jueves es de nivel secundario, modalidades orientadas y técnica.
Bueno, ¿cómo es el tema este de los padrones para titularizaciones en inicial y primaria?
La semana pasada, Daniel y audiencia, decíamos que estábamos esperando ansiosamente la firma del decreto que mande a Fiscalía y que autorice los padrones para poder hacer los concursos para nombrar titulares,
claro,
en nivel inicial y primario. Es muy importante y ya nos llegó la noticia de que el decreto fue firmado, o sea que es inminente la autorización de los padrones para que puedan llamarse a actos públicos para titularidades de nivel inicial y primario en los próximos días.
El anuncio se hará la semana que viene,
seguramente
tendremos ese anuncio,
pero la noticia que tenemos es que el decreto ya pasó por la firma del gobernador.
Bien. Bueno, y se ha presentado, tal como lo habíamos anunciado que iba a ocurrir, se presentó la edición 39 de la revista Educar.
Sí, la verdad que a 20 años de iniciada la revista, a 20 años de haber iniciado el trabajo de nuestro instituto, fue con una presentación virtual, la número 39. Estuvieron conversando Liliana Pascual, socióloga y doctora en ciencias de la educación de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora también. También estuvo Emilio Tenti Fanfani, doctor en sociología y licenciado en ciencias políticas y sociales. Y por supuesto nuestro secretario general Juan Montserrat estuvieron conversando y tratando y charlando sobre esta nueva edición. Moderó Gonzalo Gutiérrez, el director de nuestro ISEC UPC, de quien tenemos un audio.
A ver,
nos comenta cómo fue la presentación.
Lo escuchamos.
Hola, buenos días. Quería contarles que en el día de ayer, viernes 10 de diciembre, a las 18 horas, realizamos una presentación de un nuevo número de la revista Educar, el número 39. Lo hicimos con mucha alegría porque estamos conmemorando los 20 años de la publicación del primer número de la revista y lo hicimos con la participación de Aurorita Caballero, nuestra secretaria de Educación, Juan Montserrat, nuestro secretario general, y Liliana Pascual, integrante de los equipos pedagógicos de la Escuela Marina Vilte, y Emilio Tenti Fanfani, sociólogo reconocido en toda la Argentina. Quiero contarles también que el número que acabamos de publicar se encuentra disponible en la página web de la revista Educar y que también van a poder encontrar allí la digitalización de todos los números de la revista, desde el primero hasta este último 39. Espero que lo puedan disfrutar y los saludo con mucho afecto. Hasta luego.
Bueno, y recordá que podés acceder a la transmisión, después de lo que decía Gonzalo, podés acceder a la transmisión en el canal de Facebook y YouTube, Conectate UPC, que ahí está, ¿no?
Conectate UPC, que es el canal y la red del instituto de nuestro ISEC. También les recordamos que pueden descargar todos los números digitales de la revista, los 39 números de la revista Educar desde sus inicios, lo pueden descargar en la página www.revisteducar.com.ar.
UPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, y se viene el primer balance, en este caso el balance para nivel secundario y modalidades especiales.
Sí, en modalidades educativas, bueno, hace un par de días estuvimos charlando, ¿no? Porque el año aún no ha cerrado en definitiva, hay cosas que quedan pendientes, pero hacemos un raconto de todas las actividades, los reclamos y obviamente la realidad tan particular que se vivió en esta unidad 2020-2021, y con Daniel Salazar, secretario de nivel secundario y modalidades educativas, y la prosecretaria Adriana Rojas, estuvimos charlando para que nos cuente.
A ver.
En esta ocasión nos visita y nos encontramos con la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas. Está su secretario, su responsable, el compañero profesor Daniel Salazar, y la prosecretaria de la misma secretaría, la compañera Adriana Rojas. Ambos han desarrollado un trabajo conjunto en tándem durante todo lo que ha pasado en estos dos años, que reitero lo consideramos como una especie de unidad pedagógica, porque la pandemia nos llevó a llevar modalidades y formas especiales. Los saludamos, los buenos días, muchas gracias por su tiempo.
Bueno, buen día a todos. Buen día, Oscar. Buen día a los compañeros que nos estén escuchando.
Hola, buenos días. Gracias, Oscar, y al equipo de la radio que nos ha convocado para que podamos compartir el trabajo gremial que hemos realizado como cierre del 2020 y lo que hemos trabajado en este 2021.
La primera pregunta es cómo terminó el 2020, el año duro de la pandemia, y el 2021, que no por haber aflojado un poquito, fue menos duro.
Sí, nosotros en la Secretaría Gremial hemos tenido el mismo impacto, las mismas dificultades en cuanto a emprender un desarrollo de lo que es nuestro trabajo habitual en un año absolutamente particular por el tema de la pandemia y la virtualidad. Bueno, la idea es que acá ahora mi compañera pueda hacer un detalle más específico de las acciones puntuales que nosotros hemos desarrollado a lo largo del año 2020, lo que va del 2021, y de ser posible dejar alguna conclusión para lo que puede ser las expectativas del año 2022.
Bueno, el 2020 comenzamos allá en abril con un acta laboral de mucho impacto para la Secretaría de Secundaria, pues en esa acta se dispuso titularizar a aquellos docentes trabajadores de las escuelas PROA, del programa PIT, los que son coordinadores de curso y a los docentes de la modalidad de joven y adulto. Poder haber incorporado en el acta laboral del abril 2020 estos docentes de carácter interino que podían ser nombrados como titular fue una gran conquista gremial. Cuando ya comenzamos el 2021, comenzó el nivel secundario con programas para acompañar a los chicos que se habían desvinculado en programas como el Acompañar, y ya el desarrollo de las actividades comienza con una presencialidad ensayada, porque se comenzó con burbujas, se comenzó con protocolos que las escuelas de nivel tenían que organizar, desde el ingreso de los alumnos, la posición de los bancos, el distanciamiento entre docente y alumno. Digo, situaciones que, bueno, esta pandemia le impuso a las escuelas como medida de cuidado, ¿no? Y que las escuelas fuimos aprendiendo con todas estas disposiciones que teníamos que cumplir para cuidar, ¿no? Hubo protocolos especiales para el nivel secundario en lo que atañe a internados, a escuelas especiales y al dictado de educación física. A nivel gremial hemos trabajado con las docentes de apoyo a la integración dentro de la modalidad especial, con la urgencia de que se abone el adicional salarial por traslado, pues por acta laboral se consideraba que la jornada de nuestros docentes de modalidad especial y de apoyo a la integración debía cubrir para estos trabajadores el traslado por movilidad. Hemos acompañado este reclamo con una nota tipo que le sugeríamos a los docentes que lo presentaran y que realizaran su trabajo en la escuela base hasta tanto esta situación laboral se solucionara. Bueno, también merece destacarse la convocatoria en la virtualidad para las listas de orden de mérito del 2022. Sabemos que todas las inscripciones en años anteriores significaba una gran movilidad tanto del sindicato como de nuestras delegaciones, porque siempre se ha acompañado el registro de título, la apertura del legajo, el agregado de antecedente, las inscripciones en los diferentes formularios de un año para otro, y este año se realizó totalmente de manera virtual. En esto el trabajo de los compañeros de Junta de Clasificación, que se dedicaron de manera especial a este nuevo formato de inscripción. Esos serían los grandes ejes en cuanto al año 2021, un año donde la organización en área de los aprendizajes también llevó algunas dificultades en la evaluación y en el desarrollo curricular o didáctico de las propias asignaturas.
Bien, sí, el 2021 obviamente, si bien fue progresivamente con avances y con regresos, pero nunca se puede volver a la normalidad luego de tal tremendo golpe, ¿no? Así que seguramente ha habido resabios, ha habido consecuencias, problemáticas que se sostienen debido a la pandemia. Así que bueno, le pedimos que nos digan, nos cuenten cómo están pensando eso y con vistas a lo que viene, un 2022 particular.
Sí, Oscar, en realidad, cuando Adriana desarrolle el detalle no está exento de los inconvenientes gravísimos que tuvimos para transitar este tiempo toda la comunidad educativa, los docentes, lo que significó el desarrollo de un formato absolutamente novedoso, los inconvenientes técnicos, los inconvenientes materiales, la dispersión que esto generó, que terminó traduciendo en desgranamiento o en abandono por un montón de razones, el esfuerzo por traducir en valoraciones o en acreditaciones los conocimientos que se pudieran adquirir en esta situación. Cuando llegamos a 2021, se toma comunidad académica ambos años y se traslada mucha de esta acreditación al año 2021, donde aparece esta bimodalidad con las complejidades de la bimodalidad, las burbujas, los cursos partidos. Eso también significó remontar todos aquellos aprendizajes que no se pudieron desarrollar durante el 2020 y que se está intentando desarrollar durante el 2021, los inconvenientes de transporte, porque parece una cosa secundaria, pero la pandemia trajo un montón de consecuencias que hacen a la vida de las instituciones de escuela. Nosotros vemos que hoy se discute socialmente el nivel de nuestros alumnos, de los aprendizajes en áreas críticas como puede ser la matemática y la lengua, quizás desconociendo todo lo que ha significado en particular para el colectivo docente transitar estos dos años, que habrá que hacer un esfuerzo superior todavía para que el año que viene, que esperemos sea de normalidad completa, con los cursos completos, con la posibilidad de que nuestros docentes vuelvan a recuperar la movilidad que tenían, con algún tipo de reconocimiento que tenga que ver con lo que significó la inversión, insisto, porque esto no debe soslayarse, la inversión que significó poder ponerse, porque el docente no tenía excusas, el niño las tenía desde muchos lugares de posibilidad económica, de internet, de comunicación, etcétera, pero el docente tenía que salvar esta instancia a como dé lugar, y de hecho así fue. ¿Qué esperamos para el año 2022? Esperamos una política previsible. Esperamos que las instituciones no estén permanentemente atormentadas con información de un día para el otro. El docente necesita procesar lo que va a desarrollar y en el formato. Hoy tenemos escuelas que tienen aprobación con 6, escuelas que tienen aprobación con 7, escuelas que tienen trimestre, escuelas que tienen cuatrimestre, escuelas que tienen tutores, escuelas que no tienen tutores, escuelas que son referencias como las escuelas PROA, pero no tienen equipo directivo al frente de estas instituciones. Es decir, tenemos un sistema demasiado atomizado que no ayuda, porque debemos recordar que los docentes son los mismos. Y es como que ir cambiando cuestiones que deberían ser, por lo menos para la enseñanza secundaria obligatoria, homogéneas. Homogéneas no quiere decir no respetar la especificidad, sino que no podemos tener tantas variables para los mismos actores. Esperamos que haya necesaria y obligatoriamente un reconocimiento salarial para lo que significa el trabajo docente. El salario docente, fundamentalmente para los docentes que están iniciando y hasta casi 10 años de antigüedad, es un salario que no atraviesa la línea de pobreza o la línea necesaria para la canasta básica. Esto lo vamos a decir todos, porque es un parámetro nuestro de la Unión de Educadores la necesidad de recuperar un salario que tenga que ver con la responsabilidad profesional y social que tiene la carrera docente. Estamos preocupados por la titularización, no alcanzó con la ley. Necesitamos que la ley se materialice para que los docentes tengan los derechos que esa titularización le permite. Necesitamos la lista de orden de mérito para recuperar la titularidad de los docentes que ingresan al sistema educativo secundario. Se ha trabajado mucho para que en marzo de 2022 recuperemos lo que estatutariamente se establece como ingreso a la escuela secundaria, en la condición que corresponda. Esas son las expectativas: previsibilidad, orden, los recursos materiales necesarios para que las escuelas funcionen. Las escuelas tienen que estar en condiciones. La pandemia no ha pasado, tenemos que seguir, y la escuela tiene que seguir siendo un espacio donde preservemos y cuidemos a todos quienes compartimos esos espacios de trabajo.
Ya cerrando, agradeciéndole este espacio a la TISA, desearle en primer lugar felices fiestas a todos, que podamos tener un buen cierre del ciclo lectivo 2021, agradecer a los compañeros gremiales del nivel, a los delegados, a los afiliados del nivel secundario y modalidades educativas, saludar a los docentes en general, y en estos dos años de pandemia, en el 2020-2021, se nos ha negado o en base a nuestro propio cuidado, el abrazo lo hemos dejado en la de al lado en nuestras vidas diarias. Así que bueno, de corazón, queremos compartir ese abrazo en la distancia y en una canción muy bonita que dice: el abrazo te doy, un abrazo me das, siempre cura el corazón, calma el alma y da paz. Muchas gracias y felices fiestas.
Bueno, el agradecimiento a Daniel Salazar, a Adriana Rojas, los compañeros de nivel secundario y modalidades educativas, por haber estado en este cierre, en este resumen, y ojalá que tengamos un buen fin de año. Muchas gracias.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Un poco más de música en este penúltimo programa del año 2021 de La Tiza. Esto es El Abrazo.
Y dedicado de parte de la gente de secundaria.
Claro, dedicado por Adriana y Daniel, El Abrazo, Encanto al Alma.
Como una manta abrigada en invierno, y te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz.
Pasaba, Encanto al Alma, El Abrazo.
UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, ayer 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos.
No queremos dejar de recordar esta fecha importantísima para la sociedad en su conjunto y para nuestras organizaciones. Repetimos nuestro eslogan: solo habrá plena vigencia de los derechos humanos con justicia social, soberanía política e independencia económica. Esto lo decimos como UPC. Ayer estuvo girando nuestro flyer, nuestra placa, y bueno, esta ha sido nuestra consigna.
Bien. Hay una entrevista muy interesante con Nita Araujo Freire a propósito del natalicio número 100 de Paulo Freire, ¿no?
Claro, su compañera, Nita Araujo Freire. Conversamos con su compañera, la pedagoga Ana María Nita Araujo Freire. Es para conocer más sobre la persona que era Paulo Freire, para compartir anécdotas de su vida y su obra, obviamente en primera persona, ¿quién más que la propia Nita? Pueden acceder al conversatorio en canal de YouTube del Conectate UPC y en el micrositio de Paulo Freire, que está en la sección de Secretaría de Educación de nuestra web, www.upc.org.ar.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, recién escuchábamos el balance que hacía la gente de media. Ahora le toca a un área donde hay muchos reclamos, no en el caso de Graciela, porque los reclamos la exceden, como son los reclamos de que la 10.694 al menos se ayorne, se anticipen los tiempos en el pago que se les hace a los jubilados de los aumentos que demoran 60 días y demás. Bueno, un área de jubilaciones, un área difícil.
Un área difícil, no la pasaron bien, un área sensible además,
sensible,
y que fue
claro,
muy maltratada en estos dos años, sobre todo en el 2020, cuando en el mes de mayo y entre gallo y medianoche, de un día para otro, se sanciona esta ley 10.694 que vos mencionabas, con muchos aspectos que perjudican grandemente a todos los empleados estatales de la provincia de Córdoba. Así que bueno, vamos a escuchar a Graciela, que nos hacía un raconto de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta por hacer y obviamente el mensaje de esperanza, porque la verdad que nos dan siempre una lección de vida a nuestros jubilados. Siguen en la lucha y siguen resistiendo, lo cual debería cambiar algún día.
La escuchamos.
Tenemos la presencia en esta ocasión de Graciela Strasorier, quien es la responsable de la Secretaría de Previsión, más conocida como jubilaciones. Y bueno, han sido estos años bastante particulares en esta área, en este aspecto, así que le vamos a saludar, le damos los buenos días y le hacemos algunas preguntitas, como por ejemplo, ¿qué pasó en el 2020 y en el 2021?
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué no pasó en el 2020 y en el 2021? Verdad. Bueno, lo principal que pasó y nos pasó a todos fue la pandemia. Pero nosotros tuvimos doble pandemia, porque una fue la pandemia física, que vino con un virus, y otra fue la pandemia con la nueva ley 10.694 de la provincia de Córdoba, que realmente dejó a nuestros compañeros que estaban en actividad y que tenían la perspectiva de jubilarse en un estado bastante mal, anímicamente, salarialmente. Pero bueno, nosotros desde el gremio hemos hecho todas las medidas que había que hacerlas y seguimos haciendo. Se hizo desde lo jurídico, se hizo desde lo sindical, se hizo desde lo gremial, se hicieron presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia, se hicieron movilizaciones, lo que nos permitía la pandemia. Y muchos compañeros no pudieron estar presentes porque, bueno, todos teníamos mucho miedo a esto que era tan desconocido y que nos marcó realmente. Fueron dos años de una marca bastante profunda. Nosotros, como secretaría, seguimos trabajando a través de lo que era el teletrabajo. Nunca se dejó de iniciar jubilaciones ordinarias o por invalidez. Nunca se dejaron de hacer reclamos administrativos por la aplicación de esta nueva ley, ya sea presencialmente o por medio del teletrabajo. Los compañeros siempre se fueron con una respuesta. A lo mejor no era la respuesta que ellos buscaban, ¿no? Porque la mayoría se iban con la respuesta no deseada. Pero bueno, trabajamos todo el tiempo. Los talleres artesanales pudieron también trabajar todo el año. Nosotros en el 2018 comenzamos con un taller que fue llamado de iniciación a las redes sociales. Ese taller tuvimos muchísima gente, incluso lo tuvimos que dividir en tres turnos porque no se podía atender a tanta gente en un mismo turno. Y ese taller les permitió a los compañeros poder trabajar en forma de teletrabajo desde sus hogares el 2020. Bueno, y este año es increíble las cosas que han hecho, o sea, los videos que suben, las conversaciones, cómo las graban, cómo hacen las capturas de pantalla y nos envían a nosotros. No, realmente ese taller a ellos les abrió un mundo del cual ellos no tenían noticia o no tenían novedad, o dependían de algún familiar. Bueno, ese taller les dio la posibilidad de manejarse solos y es con lo que nos hemos manejado. El 2021 ha sido bastante ATR, como le decimos nosotros, ¿no? A todo ritmo. Hemos tenido una movilización la semana pasada a la Casa de Gobierno reclamando parte de la ley donde es el diferimiento de los 2 meses a los jubilados en cuanto a los aumentos que tenemos nosotros los activos, porque realmente entre la inflación y la baja de las jubilaciones por estas reformas de las leyes aquí en Córdoba, es realmente preocupante que los jubilados tengan que cobrar 2 meses después aumentos que nosotros estamos cobrando. Entonces pedimos que los aumentos vuelvan a cobrarse en tiempo y en forma.
Conjuntamente con los activos.
Exactamente, conjuntamente con los activos. Si bien primero eran 3, bueno, luego se bajaron a 2 meses, pero sí hay un diferimiento que nosotros creemos bastante injusto. Y bueno, con respecto a esta ley tan malvada, primero que se reformó en un momento donde estábamos con el pico altísimo de la pandemia, o sea, nadie podía moverse de sus hogares, en ese momento se aprueba la ley, o sea, con toda una gestualidad de parte del gobierno hacia la sociedad que realmente molesta, realmente molesta. Porque es como que se nos está riendo en la cara de las decisiones que puede tomar y nosotros no podíamos reaccionar de acuerdo a estas decisiones. Y hemos podido trabajar mucho más con los talleres, se han visto cosas muy bonitas, si bien no hemos podido hacer la exposición artesanal todos los años, el cierre de los talleres, pero han subido a los talleres artesanales, han subido trabajos realmente hermosos, hermosos, y cómo se han podido comunicar, la comunicación entre ellos ha sido fluida todo el año. Han estado muy contentos de trabajar así, han compartido algunos momentos muy breves, pero se han compartido. Y bueno, para el año que viene nosotros lo que tenemos es un caudal de esperanzas inmensa.
En este año que está cerrando con muchos encuentros, recién lo decías, sí, han podido reencontrarse, de hecho en algunas delegaciones han hecho encuentros muy lindos. Y la perspectiva, desde el 20 de septiembre a esta parte con las movilizaciones, ¿no? En el Día de la Previsión, en octubre y en noviembre, seguimos sin ninguna respuesta del gobierno, esto hay que dejarlo bien claro hasta esta fecha. ¿Cómo se vislumbra lo que viene, ¿no? Este fin de año y el inicio del 2022?
Bueno, este fin de año, la delegación, por ejemplo, te doy un ejemplo de lo más cercano que yo tengo, la delegación Río Segundo ha realizado 4 encuentros con los jubilados, ya que la zona es muy grande, entonces lo ha dividido por diferentes rutas. Hemos tenido un encuentro en la ruta 13, que es en Villa del Rosario, hemos tenido casualmente anoche el encuentro en la ruta 9, en Pilar, se ha tenido un encuentro en Pozo del Molle, y ahora que el último encuentro en la zona de Oncativo. Encuentros de 100 y pico de jubilados, mucha gente, que no se los podía callar, porque era tanta la necesidad que tenían de verse, de abrazarse, de compartir, del hecho de compartir, que bueno, ha sido un momento realmente muy agradable, muy emocionante, porque los jubilados han demostrado todas sus emociones del hecho de estar encerrados, porque si bien nosotros los activos también hemos estado encerrados, pero muchos de nosotros tenían el permiso para salir a hacer las compras, para ir a la farmacia. Bueno, ellos a lo mejor han estado mucho más limitados en ese sentido, por el hecho de la edad, por el hecho de que el virus atacaba primeramente esa franja etaria. El fin de año es con otro ritmo, se vive de otra forma, todos estamos muy esperanzados con respecto a la vacuna. La vacuna ha ayudado muchísimo en renovar estas esperanzas, y en renovar los vínculos, porque el hecho de que vos sepas que hay algo, de que a vos te va a permitir volver a vivir casi en la normalidad que vivías antes, bueno, eso es impagable para nosotros los activos y ellos.
La verdad que sí. ¿Un mensaje de fin de año para las compañeras, compañeros jubilados, Graciela?
Bueno, mi mensaje de fin de año es el mismo mensaje que de comienzo de año. No bajar los brazos nunca, seguir defendiendo nuestros derechos a como dé lugar. Ahora podemos volver a la calle, que es nuestro lugar innato, digamos. Pero seguir defendiendo nuestros derechos. No duden ellos en preguntarnos lo que necesiten. Les deseo que tengan un muy feliz año, que lo comiencen con mucha esperanza, con muchos deseos a cumplir, con muchas perspectivas para proyectar, con muchas ganas de estar en la presencialidad, pero esto implica también seguir teniendo nuestros cuidados. Seguir con nuestro barbijo, seguir con el alcohol, con el distanciamiento y fundamentalmente que no tengan miedo de vacunarse. La vacuna es la única herramienta que tenemos para poder vencer a la pandemia. Cuando todo el mundo esté vacunado, la pandemia no va a existir. Si seguimos teniéndole miedo por cosas que nos dicen, y bueno, es más difícil poder terminar con este ciclo.
Graciela Estrasorier, Secretaria de Asuntos Provisionales de Junta Ejecutiva, muchas gracias por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes y también que tengan un buen fin y un buen comienzo de año.
Gracias.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, ahí estaba la charla que tenían Oscar y Graciela Estrasorier, la Secretaria de Asuntos Provisionales del Gremio. No nos ha quedado más tiempo para nada.
No nos quedó más tiempo en este penúltimo programa. La verdad que está siendo un placer cerrarlo de esta manera y la semana que viene con...
Con todo.
Con todo, ¿sí?
Bien.
Desde las 12, a través de la radio, a través de todas las radios y a través de las redes y nuestro streaming para cerrar la temporada 33 de La Tiza.
Muy bien, gracias gente. Que tengan una excelente semana.
Es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.